Storytelling pro Evropu.
Storytelling para Europa.
Storytelling for Europe.
Storytelling pre Europu.
Hannah nunca conoció a sus abuelos maternos. Los dos murieron poco antes de que ella naciera. Toda su infancia sintió nostalgia y tristeza porque echaba de menos esos abrazos y jugar con sus abuelos, hasta el momento en que la vida le puso en el camino a una vecina, solo un poco más joven de lo que habría sido su abuela. ¿Cómo serían? Mi abuela seguro que sería maravillosa. Una abuela tan cariñosa me cocinaría gachas de leche para la cena y nunca se enfadaría, ni siquiera si yo hiciera algo mal. Y mi abuelo estaba convencida de que me enseñaría a hacer fotos, porque sabía que le gustaba hacer fotos. Durante mi infancia, pero también a veces en la edad adulta, me preguntaba cómo hubieran sido mis abuelos por parte de madre. Nunca los conocí. Murieron muy jóvenes, unos 2 años antes de que yo naciera. Tenía abuelos por parte de padre, pero mi abuelo murió cuando yo tenía 9 años. Normalmente ganaba dinero con las palomas y el huerto, pero no me acuerdo muy bien. La madre de mi padre, la abuela Julie, era muy buena pero también estricta y no podía reemplazar a mis otros 3 abuelos. Así, de pequeña, me imaginaba cómo serían los abuelos que ya no estaban y las cosas que haríamos juntos. Por descontado, soñaba que eran los mejores del mundo. Me ayudaban y siempre tenían los brazos abiertos cuando las cosas no me salieran bien. Siempre me ponía un poco triste cada vez que se mencionaba a los abuelos y esa sensación me acompañó hasta la edad adulta. Lo sentimos mucho por mi madre, que perdió a sus padres tan jóvenes, y por mí, que no conocía personas que, según toda la familia, eran encantadoras. Me perdí su compañía y su comprensión. Muchos años después, cuando tenía 26, volví de haber estado de au pair en Inglaterra y estaba buscando trabajo. Era invierno, nevaba mucho, y cuando estaba mirando por la ventana, vi a una anciana encorvada de pelo blanco que caminaba por el jardín de al lado. Llevaba una pala pequeña y estaba sacando la nieve que había entre su casa y la valla. Ni siquiera sabía si alguien vivía en esa casa o no. No se veía a nadie y las persianas estaban todas bajadas. Dudé un rato, pero al final me puse una chaqueta gruesa y salí a ayudar a mi vecina. Ella parecía preocupada cuando me vio junto a su portón, pero al final me dejó entrar y al cabo de un rato estaba bastante contenta al ver la entrada despejada. Quedamos que cuando nevara, vendría otra vez. Desde ese momento nos veíamos casi cada día. Me enteré de que ella nunca se había casado ni había tenido hijos. Decía que había tenido mala suerte porque descubrió que su novio estaba a punto de casarse con otra en secreto. Y después de eso ya no podía confiar en los hombres. Se quedó sola en una casa grande con jardín. Además, después de una lesión en la columna, andaba mal, por lo que lo único que caminaba era para ir al médico que estaba a 500 metros de su casa, así durante 10 años. Una vecina le ayudaba con la compra y un amigo venía a cortarle la hierba y a ayudarla con los trabajos más duros. A veces quedaba con 2 o 3 amigas de su edad y eso era todo. No tenía a nadie más. Todo lo que necesitaba comprarse, menos la comida, lo elegía ella del catálogo y yo me encargaba de enviárselo por correo. Cuando a veces, por ejemplo, la talla no le iba bien, entonces iba a correos a devolverle el paquete. Le ayudaba a quitar las malas hierbas del huerto, le recogía la fruta o las nueces, le compraba medicamentos o libros, incluso la sustituía en algunos asuntos oficiales cuando tenía que hacer algún trámite. Pero muchas veces solamente hablábamos. Nos sentábamos en la terraza y ella me preguntaba que cómo era la Praga de hoy, que ella ya no la reconocería. Y me hablaba de cómo era nuestro barrio cuando yo era pequeña. Ahí donde están los bloques de pisos, antes había lagos y prados, donde por las tardes las ranas cantaban y los zorros se paseaban por allí. Su padre era el carnicero del pueblo, pero cuando llegaron los comunistas ya no podía tener su propio negocio y de hecho ella no pudo estudiar. Por eso se hizo fotógrafa. Era un oficio bonito. Hacía tanto fotografías para los periódicos como le sacaba retratos a sus vecinos. Y de vez en cuando, por ser fotógrafa, también podía viajar. Recordaba las vivencias, los sabores y los olores de los viajes a Ucrania, por ejemplo, a Kirguistán. La verdad que me gustaba mucho su actitud positiva hacia la vida. Se reía constantemente y todo le interesaba muchísimo, como decía ella. Ya no oía muy bien, aún así escuchaba la radio y todos los programas didácticos de naturaleza, estrellas, salud. A veces tomaba apuntes para que no se le olvidara algo interesante de lo que iba al programa y pudiera decírmelo. Casi siempre me pedía que le buscara más información sobre ese tema en Internet. Otras veces recitaba fragmentos de los sonetos de Shakespeare que justo estaban emitiendo. Sonreía con las escenas picantes y se alegraba de cada palabra en inglés que había entendido, porque primero las explicaban en checo y después en inglés. De esa manera, y sin haberlo pretendido, surgió la amistad entre nosotras. Las dos teníamos ganas de vernos. Yo le contaba mis cosas, le tenía confianza o traía a mi sobrina pequeña. Ya estaba bastante mal cuando se le había muerto su querido perro y no quería otro porque iba a vivir más que ella y no habría nadie que se lo quedara. En ese momento ya tenía 80 años y yo 30. Nos llevábamos 50 años y 2 meses. Cuando cumplí 30 me regaló un colgante familiar que le había regalado su madre y que era de su abuela. Me emocioné y con ese gesto me demostró lo mucho que me apreciaba. El último invierno ya estuvo bastante débil, pero siguió de buen humor y haciendo bromas. Como cuando 3 vecinas le trajeron la ensaladilla de Navidad y ella, cuando se había acabado todas las que le habían regalado, hizo la suya, porque le gustaba más. Después, en primavera, de repente, un día murió. Me sorprendió lo mucho que me dolió. Siempre cuando llegaba a casa por la tarde y encendía la luz, sabía que ella la veía desde su casa y me llamaba. «Hola, Hanna». Y de golpe había oscuridad. Nunca había pensado que pudiera tener una amiga 50 años mayor que yo, pero así lo sentía y la echaba muchísimo de menos. Hace 3 años que se murió la yaya, como yo la llamaba. Esa primavera me he enterado de que los indios de América del Norte educan dándoles mucha importancia a los bisabuelos. Cuando los padres están ocupados, son ellos quienes les pueden dedicar tiempo, darles su amor incondicional y enseñárselo todo a los niños. El papel de los abuelos es tan clave que si un niño de pequeño no tiene, ha de buscar a otra persona y asegurarse una relación profunda. Simplemente adoptar a algún abuelo o abuelita. Ahora sé que yo no tengo que buscar a nadie. El lazo entre la querida abuelita y su nieta nos lo creamos nosotras. El proyecto Storytelling para Europa está financiado por la Unión Europea y Erasmus+.